RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra,
yo soy Steph
y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Este es el inicio de la metamorfosis del escritor Franz Kafka. Un hombre común, Gregorio Samsa, despierta convertido en un enorme insecto. Sin aviso, sin explicación y sin resistencia, Kafka nos lanza a un mundo donde lo absurdo se vuelve cotidiano. Tú, querido radioescucha, ¿qué harías si un día amanecieras siendo un insecto? ¿Gritas? ¿Buscas la manera de pedir ayuda? Si tu condición no cambia, ¿huyes? Pues a diferencia de lo que probablemente harías si es que una de estas preguntas respondiste de manera afirmativa, Gregorio no hace nada. Apaciblemente acepta el absurdo de su vida, su nueva vida, su destino de insecto.
Lo que más le preocupa en todo caso es llegar tarde al trabajo. ¿Esta situación te suena conocida? ¿Acaso no alguna vez despertaste mal, pero mal de veras, y aún así hiciste las cosas más rutinarias para cumplir con tu deber? ¿Y acaso alguna vez no te has preguntado, como apareciera líneas después en la metamorfosis, qué pasaría si durmiera un poco más y olvidara todas las excentricidades?
¿Acaso no estamos frente a situaciones y preguntas sumamente existenciales? Este programa, como el libro y autor del que hablaremos, son poderosos. Esta vez los llevaremos de la mano, o, mejor dicho, de la escucha, a una reflexión sobre la soledad, la culpa y la pérdida de identidad en un mundo que parece no escuchar. Bienvenidos a un programa más de estas, sus rancheritas ilustradas. Hoy hablaremos, como ya hemos dicho, de Franz Kafka y su metamorfosis.
Franz Kafka nació un 3 de julio de 1883 en la ciudad vieja de Praga y murió de tuberculosis un mes antes de cumplir los 43 años. Por lo tanto, tuvo una existencia más bien breve. Su madre, Julie Lowy, era de familia germanohablante perteneciente a la burguesía judeo-alemana. Era hija de Jacob Lowy, un próspero fabricante de cerveza, por lo que provenía de una familia mucho más adinerada que la de su marido, Hermann Kafka, originario de una familia rural judía de carniceros, con frecuentes problemas económicos, que tras trabajar como representante de comercio, en 1881 se estableció por su cuenta en Praga, donde regentó un negocio textil. La unión de estas dos personas los llevó, por lo tanto, a convertirse en un matrimonio de la alta sociedad.
Franz fue el mayor de 6 hermanos, 2 de los cuales, varones, ambos murieron a muy temprana edad. Posteriormente, cuando Kafka no pudo presenciar tal aberración, y qué bueno, sus 3 hermanas mueren como víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Otla, quien era su hermana favorita, murió en un campo de exterminio, en las cámaras de gas, junto a otras 1.318 personas, mientras que Gabriel y Valerie perecieron en el Holocausto. La educación de Franz estuvo principalmente influenciada por su padre, quien, a partir de su propia experiencia, enfatizaba la necesidad de un esfuerzo constante para superar las dificultades de la vida. Sin embargo, ejercía este principio con una actitud autoritaria y soberbia hacia sus hijos, mientras que la madre quedó en un segundo plano, relegada a un papel secundario en el aspecto educativo de sus hijos.
Franz estudió química. Tras abandonarla, fue detrás de historia del arte, filología. Leía a Goethe, Nietzsche, a Miguel de Cervantes, entre otros literatos, y tras una búsqueda de sí mismo en el arte en sí, en las humanidades, fue conducido por su padre a un camino que nada tenía que ver con lo que Franz deseaba, el derecho. Sin embargo, Alfred Weber, hermano de Max Weber, profesor de sociología, ejerció una enorme influencia sobre él y dirigió su tesis doctoral. A Kafka le impresionó la forma en que analizaba la sociedad industrial y sus peligros, así que obtuvo el doctorado en leyes el 18 de junio de 1906.
Tras graduarse, Kafka trabajó primero sin sueldo en tribunales y luego en compañías de seguros. donde permaneció hasta su jubilación anticipada en 1922 debido a la tuberculosis. Su labor consistía en investigar accidentes laborales y redactar informes, tareas que desempeñó con eficacia y que inspiraron gran parte de su obra literaria. Aunque su padre consideraba ese empleo como un medio de sustento, el horario le permitió dedicar las tardes a la escritura, su verdadera vocación.
Como era de esperarse, esta vez no será excepción. Hemos hablado sobre separar a la obra del autor, pero ¿separar al autor de su vida? Jamás. Y es que, si los escritores hablan a partir de lo que conocen, sería obvio que su vida se vea reflejada en su obra. Y para el autor del que hoy hablamos, no sería excepción. La relación de Franz Kafka con su padre tuvo una profunda influencia en su obra literaria. Hermann Kafka, hombre autoritario y dominante, representó para el escritor una figura de poder opresiva que marcó su visión del mundo. Esa tensión se refleja en muchos de sus textos, donde los personajes se enfrentan a autoridades incomprensibles o sistemas injustos, como sucede en La Metamorfosis o El Proceso. En su carta al padre, Kafka expone abiertamente el miedo, la culpa y la sensación de inferioridad que le generaba su progenitor, emociones que se convirtieron en el núcleo de su escritura. La lucha del individuo frente a una fuerza superior que lo juzga y lo aplasta.
Compáranos a los dos. Yo, para decirlo buenamente, un Lowy, con cierto fondo de los Kafka, a quien, sin embargo, no impulsa esa voluntad de vivir, de comerciar y de conquistar típica de los Kafka, sino un aguijón de los Lowy, que actúa en otra dirección, más secreto, más tímido. Tú, en cambio, un verdadero Kafka, en cuanto a fuerza, salud, apetito, volumen de voz, cualidades oratorias, autosatisfacción, superioridad humana.
En este fragmento de Carta al Padre, Franz Kafka compara su personalidad con la de su padre para mostrar la enorme distancia que siente entre ambos. Se describe a sí mismo como una mezcla débil de las dos familias, los Lowy por parte de su madre y los Kafka por parte de su padre, con una naturaleza más sensible, introspectiva y reservada. En contraste, pinta a su padre como el arquetipo del verdadero Kafka, fuerte, seguro, dominante, lleno de vitalidad y orgullo.
Probablemente se revela el conflicto central de Kafka, la sensación de no estar a la altura de las expectativas paternas y de pertenecer a un mundo distinto al de su padre. Mientras el padre representa la autoridad, la fuerza física y la confianza en sí mismo, Franz encarna la fragilidad, la duda y la introspección. Esta oposición no solo explica su sentimiento de inferioridad, sino que también simboliza la lucha entre poder y vulnerabilidad que atraviesa toda su obra.
Hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta. En parte precisamente por el miedo que te tengo. En parte porque para explicar los motivos de ese miedo, necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Y si intento aquí responderte por escrito, solo será de un modo muy imperfecto, porque el miedo y sus secuelas me disminuyen frente a ti, incluso escribiendo, y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio.
Este es el comienzo de la carta que Kafka escribe a su padre, misma que le dio a su madre para que le hiciera llegar a su destinatario. Sin embargo, ella nunca entregó la carta que muestra con claridad la profunda angustia y sumisión emocional que Franz Kafka sentía a su padre. Desde las primeras líneas se percibe que el miedo no es solo una emoción pasajera, sino una presencia constante que ha moldeado su manera de comunicarse y de percibirse a sí mismo. Kafka reconoce que ese temor le impide expresarse libremente, incluso por escrito, lo que refleja el enorme poder psicológico que el padre ejerce sobre él.
El tono del pasaje es confesional y vulnerable. El hijo intenta explicarse, pero sabe que el miedo distorsiona su pensamiento y lo reduce. Así, más que una simple carta, este texto se convierte en un testimonio de una relación marcada por la opresión y el silencio, donde el lenguaje mismo parece insuficiente para romper la barrera emocional impuesta por la figura paterna.
Franz Kafka creó en sus obras un mundo desquiciado y absurdo que, sin embargo, no deja de poner en evidencia la realidad que tan esforzadamente vivimos como normal. Hay una meta, pero ningún camino. Lo que nosotros llamamos camino es hartazgo. Ambos, el inocente y el culpable, serán ejecutados sin distinción al final.
Aquí se refleja la visión existencial y pesimista de Franz Kafka sobre la condición humana. En ella plantea que la vida parece tener un fin inevitable, la muerte o el juicio, pero carece de un sentido o dirección verdaderos. Lo que llamamos camino no es más que una sucesión de esfuerzos vacíos, de cansancio y rutina que conducen al mismo destino. Al afirmar que tanto el inocente como el culpable serán ejecutados sin distinción, Kafka denuncia la falta de justicia y sentido en la existencia, donde todos, sin importar nuestros actos o méritos, estamos sometidos a un destino absurdo e ineludible.
Lo absurdo, lo ineludible y lo existencial permanecen en la obra de Franz Kafka. Se expresa no solo en su escritura, sino también en sus diarios y en su faceta de dibujante. En los diarios, su tono íntimo y confesional muestra al hombre que duda de sí mismo, mientras que, en sus trazos, simples y fragmentarios, se percibe la misma sensación de vacío y alienación. Así, tanto su literatura como sus dibujos conforman una mirada existencial donde el ser humano aparece atrapado entre la culpa, la incomunicación y la imposibilidad de hallar un propósito claro en la vida.
¿Y ustedes, queridos radioescuchas, cómo sienten el peso de la existencia? Los dejamos para que reflexionen en ello. Vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Como lo mencionamos a la entrada de este capítulo, la obra de la que hoy hablaremos comienza cuando una mañana, Gregorio Samsa, el personaje principal de esta historia, despertó convertido en un insecto monstruoso. Y aunque esto parezca una pesadilla, ¿no sentimos todos, alguna vez, que despertamos siendo algo que no queríamos ser? Incluso, metafóricamente hablando, es decir, ¿que somos lo que no somos o lo que no queremos ser? La Metamorfosis, una de las obras más intensas y simbólicas de Franz Kafka, escritor que supo convertir la angustia cotidiana en arte, en espejo, en laberinto.
Indirectamente, bajo la premisa de despertar siendo un insecto, la obra nos lanza una pregunta sumamente existencial. ¿Quién somos cuando el mundo deja de reconocernos? ¿Cuando nos rebelamos? ¿Cuando vamos en contra de lo preestablecido? Gregorio, que era un empleado ejemplar, se transforma literalmente en un bicho. Pero en realidad, el cambio ya había comenzado mucho antes. Su cuerpo cambia. Sí, pero su alma llevaba tiempo deformada por la rutina, por el trabajo mecánico, por la culpa y el miedo. Y es que era el proveedor de la familia. Incluso podemos ver un resquicio de la personalidad del autor, alguien que siguió las reglas del padre, yendo en contra de lo que realmente anhelaba. Kafka nos habla del absurdo de la existencia, de ese intento de encontrar sentido en un sistema que nos aplasta, donde el valor humano se mide por la productividad.
Desde lo psicológico, la Metamorfosis de Gregorio es la metáfora de la alienación. El ser humano moderno, atrapado entre la familia, el deber y la sociedad, termina disociándose. Kafka, que conocía la ansiedad, la culpa y el rechazo, como aparece en la carta al padre de la que ya hemos hablado, volcó en esta novela su propia experiencia. El miedo a decepcionar al padre, el peso del trabajo burocrático, la soledad del que no encaja. Gregorio no solo es un insecto, es una conciencia culpable, un espejo del propio Kafka frente al mundo.
¿Por qué culpable? ¿Acaso no te has sentido culpable, querido radioescucha, cuando al menos deseas hacer algo que va en contra de lo que requiere o te exige tu entorno? Llámese pareja, familia, trabajo. Y es que, cuando su familia se da cuenta de la nueva realidad a la que está expuesta, no intenta ayudar al protagonista. Al contrario, el rechazo se hace palpable. Es su hermana a quien le daría para sus estudios, quien al comienzo pareciera que tiene un poco de sensibilidad y considera a su hermano insecto. De su madre, solo hay angustia, sumisión, llanto y espanto. El padre es quien lo orilla a la muerte lanzándole una manzana que a lo largo de la historia La incrustación de esta provocará la infección que por fin lo llevará a su muerte.
Cuando su cuerpo cambia, la familia se asusta, lo encierra, lo oculta. Es decir, está solo. Ya estaba solo. Su aislamiento físico solo es el aislamiento palpable de lo que de por sí ya era. Kafka parece decirnos, el infierno no está en el cuerpo monstruoso, sino en la mirada de los otros que dejan de vernos como humanos. El rechazo de la familia es brutal. Cuando Gregorio deja de trabajar, deja de ser útil, pierde su lugar, su voz, su habitación, su dignidad. Y pese a que de alguna manera se liberaba, pues el personaje nunca busca una solución a su nueva vida de insecto, al contrario, lo que más le preocupa es que no podrá ir a trabajar. El mismo Samsa es la crítica más feroz al sistema económico que convierte a las personas en piezas descartables.
Valdría la pena preguntarnos si el monstruo realmente está en Gregorio Samsa o en los demás. Si la deshumanización no está en el cuerpo del insecto, sino en la indiferencia, en el egoísmo, en la incapacidad de amar sin condiciones, de aceptar lo diferente, de permitir a los demás vivir en libertad, como si de nuestra propia vida se tratara. Quizá por eso, después de 110 años de que fue escrita esta obra, la seguimos leyendo y nos sigue pareciendo un referente de crítica a un sistema económico, social, individual, porque en la escritura de esta y de toda la obra de Kafka se siente la incomodidad de vivir, pero también el deseo de comprendernos.
La metamorfosis no es solo la historia de un hombre que cambia de forma, no es solo física, es interior, silenciosa, inevitable. Gregorio no se transforma en insecto porque sí, se transforma porque ya no puede sostener la farsa de su vida. En términos existenciales, considerando que la metamorfosis es considerada una obra existencialista por el manejo del término intrínseco, no como teoría filosófica, es el retrato de un hombre arrojado al mundo, como diría Sartre, padre del existencialismo, sin poder elegir su destino. Vive porque tiene que hacerlo, trabaja porque no puede dejar de hacerlo. No hay libertad, solo rutina. Gregorio encarna el absurdo, esa contradicción entre el deseo de encontrar sentido y un universo que permanece mudo.
Y en ese silencio, con la manzana pudriéndose en su espalda de insecto, muere. Pero no muere solo porque se debilita, sino porque ya no encuentra un por qué vivir. Y quizás ahí está la lección más dura de Kafka. Existir es cargar con uno mismo sin garantías, sin destino claro, sin redención. Pero también en esa lucidez hay una forma de libertad. Aceptar que no hay respuestas puede ser el primer paso para crear las nuestras. Kafka no ofrece consuelo, pero ofrece verdad. La verdad del que ve el mundo sin máscaras.
Quizás todos somos un poco Gregorio Samsa, encerrados en cuerpos que a veces no reconocemos, cumpliendo roles que no elegimos, intentando que alguien nos escuche, pero mientras haya conciencia, mientras haya un pensamiento que se pregunta, ¿quién soy? Todavía hay humanidad. Kafka nos deja esa chispa, la de mirar, mirarnos y seguir mirando.
Esa no es solo una historia sobre un hombre que se convierte en insecto. Es una historia sobre lo difícil que es seguir siendo humano. Y aunque Kafka nunca nos dé una salida, su escritura nos acompaña, porque en el fondo todos estamos intentando despertar sin dejar de ser nosotros mismos. Y si no es así, ¿por qué leemos? ¿Por qué viajamos? ¿Por qué escuchamos música? ¿Por qué escuchamos este programa de radio?
Y así como otros escritores, vida y obra, como una especie de poema, se reúnen en la realidad del escritor Franz Kafka, quien siempre, desde pequeño, se pronunció como un ser más bien enfermizo. Hace bastante tiempo que me quejo de que siempre estoy enfermo, pero no tengo nunca una enfermedad concreta que me fuerce a guardar cama. Diario, 24 de noviembre de 1911. En otras alusiones se refiere a dolencias graves, como la aparición de la tuberculosis que finalmente provocó su muerte.
Justo ahora han comenzado los dolores de estómago. Todo lo que ponga se vuelve contra mí. Todo lo que está en mi contra deja de ser de mi propiedad. Sí, por ejemplo, me duele el estómago, ya no es mi estómago, sino algo que no se diferencia sustancialmente de un individuo extraño que se divierte dándome una paliza. Carta a Max Brod, 4 de marzo de 1907. Kafka murió de tuberculosis pulmonar el 3 de junio de 1924, y así como Samsa, mientras sentía la muerte llegar, se tomó el tiempo de dejar una carta a su entrañable amigo Max Brod, en la que le pedía encarecidamente se deshiciera de su obra en cuanto partiera del mundo. Pero así como su madre no entregó la carta a su padre, afortunadamente, y perdón por alegrarnos de que nos haya cumplido su último deseo, su amigo hace caso omiso. Aquí les dejamos un fragmento de dicha carta.
Querido Max, mi última petición. Todo lo que se encuentre de mis escritos, cuando yo muera, dentro de cajas de libros, en los armarios, roperos, en mi mesa de trabajo, en casa o en la oficina, o en cualquier otro lugar del que tengas noticia o que se te ocurra, es decir, diarios, manuscritos, cartas, mías y de los demás, todo lo dibujado, etc., incluso todo lo escrito dibujado que tú poseas, u otros a quienes deberás pedírselo en mi nombre, debe ser quemado de forma inmediata sin ser leído. Aquellos que posean cartas que no deseen entregarte deben por lo menos obligarse a quemarlas ellos mismos.
Hasta el final siguió siendo desde el fondo un ser existencial. La idea de que su intimidad, sus miedos y su fracaso se convirtieran en espectáculo era inmensa. Su petición a Max Brod de quemar todo puede leerse como una forma extrema de coherencia con su visión del mundo, un universo donde la comunicación es imposible y el hombre está condenado al malentendido. También refleja su sentimiento de insuficiencia, esa autocrítica feroz que lo acompañó toda la vida. Sin embargo, hay en ese deseo una paradoja hermosa. Kafka quería borrar su huella, pero su palabra se volvió inmortal. Lo que él veía como ruinas personales, el mundo lo reconoció como una de las cumbres de la literatura moderna. Y con esta idea los dejamos, esperando sigan buscándose a sí mismos. Y si lo hacen a través de las letras, qué mejor. Porque como bien lo escribió Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Los dejamos con esta canción de Grisel de Angelo y los Esteparios. Rokafka, hasta la próxima.
Tarde voy a llegar. Mi jefe se va a enojar. ¿Para qué desperté? Ahora no hay vuelta atrás.
TV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.